Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Fue justo la semana pasada cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía aquello de...
España, señorías, va mejor.
España va mejor, decía en el Congreso de los Diputados, y lo decía en un momento en el que la subida de los precios, de la luz, del gas, de los carburantes, pues no para de acaparar titulares. Y el malestar social se ha trasladado ya a las calles. Un ejemplo es lo que está pasando en Cádiz, con esa huelga indefinida del sector del metal. La negociación de la renovación del convenio está totalmente enquistada por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos reclaman una subida del IPC para 2021, IPC que actualmente se encuentra en el 5,4%, la tasa más alta en casi 30 años. Y a partir de ahí, aumentos del 2 y el 3% en los siguientes años. Los empresarios dicen que esas reivindicaciones son inasumibles por la inflación que tenemos, por el incremento también de los costes de producción como consecuencia de la subida de las energías y porque el sector continúa arrastrando las consecuencias económicas de la pandemia. El convenio que están negociando los sindicatos y la patronal engloba pues a grandes empresas como son Navantia, Dragados o Airbus, pero también a pymes, como por ejemplo industrias auxiliares, talleres de coche, cerrajerías o empresas de mantenimiento de carreteras. Es un conflicto que implica a más de 30.000 trabajadores y 6.000 empresas de forma directa o indirecta. Esta noche han continuado las negociaciones, 15 horas de negociaciones que han terminado casi a las 7 de la mañana. No han llegado a un acuerdo, por lo que la huelga continúa por tercer día consecutivo. Esta mañana la policía ha establecido un fuerte dispositivo en varias carreteras de Cádiz para evitar que se repita lo que sucedió en la jornada de ayer. Barricadas y carreteras cortadas que provocaron que muchas personas que nada tienen que ver con el metal pues no pudieran llegar a sus puestos de trabajo. Hoy unos 200 trabajadores han recorrido las calles de Cádiz y pese a la presencia policial, los piquetes han cortado durante un buen rato el puente Carranza de acceso a la ciudad. Esta tarde de nuevo las partes implicadas se vuelven a reunir para seguir negociando. Es el metal. Pero también los ganaderos continúan con sus protestas porque producir un litro de leche les cuesta más que lo que luego les pagan. Y las peluquerías, harta de que les tomen el pelo porque no les reducen el IVA, han comenzado con encierros por todo nuestro país. Y las organizaciones agrarias ya han anunciado también que se van a movilizar en diciembre por el aumento de los costes de producción. A esto hay que sumar la huelga del sector del transporte para los días previos a la Navidad. El coste de la vida lleva 8 meses consecutivos aumentando en España y empieza a ahogar a las familias y a todos los sectores económicos. Llama la atención que ante este panorama, el gobierno, en lugar de remangarse, centre todos sus esfuerzos en sacar adelante la ley de memoria democrática. Pero claro, mientras ponemos el foco en este debate sobre lo que pasó hace décadas, lo desviamos de lo que realmente nos afecta a día de hoy, que es esa espiral inflacionista en la que nos encontramos sumergidos. Pero bueno, no pasa nada, porque para el presidente del gobierno...
España, señorías, va mejor.
Es jueves 18 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy, Pilar, estamos contando en el informe COPE que la incidencia acumulada ha aumentado un 80% en España desde que comenzó el mes de noviembre. Ahora mismo es de 96 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seguimos lejos todavía de los datos que registran otros países de nuestro entorno. El 70% de los hospitalizados por coronavirus en España no está vacunado y en Cantabria y en Murcia todos los ingresados en las unidades de cuidados intensivos son personas sin vacunar. Además, contamos que han sido detenidas en Ceuta 2 personas, una de ellas menor de edad, presuntamente implicados en el asesinato de un hombre que recibió un tiro en la cabeza. Las investigaciones siguen abiertas, ya que la policía considera que en el suceso participaron 3 personas. La víctima trabajaba en una hamburguesería de la barriada del Príncipe Alfonso. Varios encapuchados se presentaron en las inmediaciones y le dispararon antes de darse a la fuga. Y la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha publicado un documento de reflexión sobre la ética en el sector financiero que pide reformas para reducir las tensiones sociales y promover un cambio de comportamientos a nivel individual y empresarial. Mientras tanto, en Budapest se celebra desde hoy la cuarta cumbre transatlántica en valores que, para crear y fortalecer una agenda a favor de la libertad en el mundo, organiza la Red Política para los Valores. En esta cumbre se abordará la relación intrínseca entre la libertad y la dignidad humana frente a los desafíos contemporáneos, con un llamamiento a la sociedad civil para construir el tejido sociopolítico para construir una sociedad libre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, lesión de Joao Félix en el Atlético de Madrid.
Problemas para los próximos partidos del conjunto rojiblanco. Ayer se conoció que Griezmann no podrá jugar contra el Milán en el partido de la Liga de Campeones y esta mañana se ha informado de una lesión de Joao Félix. Cuéntanos, Javi Gómez.
Desde luego que van a ser para olvidar los dos últimos días en el Atlético de Madrid. Ayer se conocían las sanciones para Felipe y Griezmann en Champions. Dos partidos de sanción para el brasileño y uno adicional para el francés, que no estará ante el Milan, aunque el Atlético de Madrid ha recurrido. No todo queda ahí. A primera hora de hoy conocíamos una lesión, Corrochano, la de Joao Félix por un golpe en el gemelo. Será duda para Champions y, lógicamente, baja este fin de semana ante Osasuna.
Y recordamos la noticia del día en el deporte español. Garbiñe Muguruza se convierte en la primera española en ganar el torneo de maestras. Lo ha hecho en Guadalajara esta madrugada al derrotar a la Estonia Anett Kontaveit por 6-3 y 7-5.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues lo destacaba hace tan solo unos instantes José Luis Corrochano. Garbiñe Muguruza ha hecho historia, se ha convertido en la primera maestra española del tenis mundial. Eran las 4 y 21 minutos de la madrugada, jugaba en Guadalajara, en México, ante la jugadora de Estonia, Anett Kontaveit. Y pendiente de ese partido estaba nuestro compañero Ángel García Muñiz, que narraba así el punto de partido.
Punto de campeonato, punto de partido.
Vamos.
6-3,
esto es
6-5,
historia, Ángel. Vamos,
40-0.
Vamos.
Es bueno el resto con el revés. Entra el revés a manos de Kontaveit y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza. Se lleva las manos a la cara. Llora todo lo que quieras, porque acabas de hacer historia. Acabas de hacer lo que el tenis español nunca vio en 50 años de Copa de Maestros. Hola, Manolo Orantes. Hola, Alex Correia, ya soy lo mismo que vosotros.
Emocionado, emocionadísimo estaba nuestro compañero Ángel García Muñiz. Hoy la verdad que es uno de esos días en los que el deporte se merece las portadas de todos los medios, ¿no? Esta vez el deporte femenino, Garbiñe Muguruza, maestra del tenis. Un título muy especial que además, como escuchábamos, como nos decía nuestro compañero, pues solo habían conseguido dos veces y se consiguió en categoría masculina. Concretamente fue Manolo Orantes en 1976 y posteriormente Àlex Correia en 1998. Ni siquiera el mejor tenista español de la historia, Rafa Nadal, ha conseguido este galardón. La jugadora que más cerca estuvo antes de conseguirlo fue Arantxa Sánchez Vicario, que cayó en la final de 1993 ante la alemana Steffi Graf. Ella misma, al terminar el partido, hablaba de lo que significaba realmente este título.
La verdad, yo creo que es casi como un Grand Slam, ¿no? Solo hay uno al año y solo hay 8 jugadoras, ¿no? Quizá Grand Slams hay 4 y es más abierto. Yo creo que será un sueño hecho realidad, será un cómputo de cosas que, bueno, me falta todavía.
Pues para Garbiñe Muguruza, este es su décimo título, el décimo de su carrera, el tercero de este año, pero sin duda, si tenemos que destacar dos títulos de la tenista española, son el Roland Garros de 2016, que vivíamos aquí también en COPE.
Llega el momento de la verdad, llega la hora de los valientes. Aquí ya no juegan los brazos, aquí ya no juegan las piernas. Bola al cielo de París. Entra profundo, se juega a la derecha. Serena Williams, que ataca de nuevo con el revés a dos manos. Pero Garbiñe le dice, aquí estoy yo para devolvértelo. Se defiende como puede con la derecha.
Y en Wimbledon, en 2017, su segundo Grand Slam.
Vamos, Ángel, que estamos a tan solo un juego de la gloria.
¿Cómo cuesta ganar Wimbledon?
Se resiste a perder Venus Williams.
¿Cuánto cuesta? Sirve Garbiñe Muguruza, quiere su cuarto punto de partido. Buen servicio, está así, buscando la línea de fondo.
Pues se después marcha, de estos dos títulos, de conseguir el Roland Garros y también el torneo de Wimbledon, su carrera pegó un bajón considerable. De ser considerada como una de las grandes promesas del tenis mundial, a pelear por pasar las previas de los torneos importantes. Ella misma lo reconocía. Lo que le ha lastrado estos últimos años ha sido su fortaleza mental. No era capaz, decía, de sobreponerse a los problemas, pero este año decidió dar un giro. Decidió cambiar las cosas. A finales de octubre de 2020 comenzaba la pretemporada. Y lo hizo además de una manera muy especial. Se unió a la Guardia Civil para realizar un entrenamiento militar. ¿Por qué? Bueno, pues para aprender precisamente a superar los problemas, a superar esas adversidades, a fortalecer, en definitiva, su mente. Garbiñe participó en misiones de rescate en helicóptero, caminó también con la brigada de montaña, participó en clases de defensa personal e hizo buceo por cuevas subacuáticas.
Tírate. Agua.
Pues precisamente en esa lancha, junto a Garbiñe, estaba el agente Francisco Molina, uno de los guardias civiles que le acompañó en este entrenamiento, desde luego, tan, tan especial. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo llega una tenista profesional a trabajar con vosotros, con la Guardia Civil?
Bueno, pues realmente Garbiñe se había interesado por realizar algún tipo de entrenamiento que le sirviera para su carrera. Y pensó en realizarlo en la Guardia Civil, ya que siempre le había llamado mucho la atención. Entonces contactó con la Dirección General de la Guardia Civil y pensó y solicitó el poder realizar este tipo de entrenamientos.
Francisco, ¿y esto es...? Sí, termina, por favor.
Sí, bueno, no, simplemente que por parte de la dirección pues se pensó en Baleares, en la Guardia Civil de Baleares, ya que en esta comunidad autónoma contamos con la mayoría de especialidades de la Guardia Civil.
Te iba a preguntar si esto es habitual, que un deportista de élite entrene con los agentes de la Guardia Civil. No sé si había pasado en alguna otra ocasión.
Aquí en Baleares no. Sé que en contadas ocasiones ha ocurrido, pero no te puedo especificar ahora mismo otros casos, pero sé que en Baleares no. Es algo, no suele ser muy común, pero se han dado algún caso. Eso sí es cierto.
Bueno, es un entrenamiento físico el que realizó Garbiñe con vosotros. Contábamos que participó en misiones de rescate en helicóptero, caminó también con la brigada de montaña, participó en clases de defensa personal, buceó por cuevas subacuáticas. ¿Cómo se comportó la tenista?
Pues la verdad que fue, muy profesional. Ella es una persona bastante cercana y agradable en el trato diario y se atrevía con todos los retos que le marcamos. Tenía plena confianza en el equipo y muy interesada además en todas las actividades que realizó.
No tuvo ningún problema, me imagino, a la hora de realizar todos estos entrenamientos y pruebas con vosotros, porque, bueno, en definitiva estamos hablando de una mujer que está preparadísima, ¿no? Estamos hablando de una deportista de élite.
Sí, la verdad que ella en todo momento, como te digo, aceptó todos los retos. No hubo ninguna de los ejercicios o de las propuestas que se le hizo a la que dijera que no. Y ya es que en los últimos días era como una Guardia Civil más, ¿no? Estaba totalmente integrada en el equipo, tanto ella como la persona que la acompañaba.
Bueno, estamos hablando de la parte física, pero ese entrenamiento también fue mental. ¿Cómo le habéis ayudado en este aspecto?
Bueno, hay que tener en cuenta que estuvo entrenando con gente de élite, ¿no? Dentro de la Guardia Civil. Personas que están acostumbradas a tener que mantener el temple cada vez que tienen una misión, como son, por ejemplo, los GEAS, que están acostumbrados a trabajar en un medio muy hostil y en el que tienes que tener la cabeza muy fría y dominar siempre la adrenalina, ¿no? Entonces, ellos les estuvieron enseñando sus técnicas y la verdad que la asimiló bastante bien.
Francisco, ¿cómo viviste ayer la victoria de Garbiñe?
Hombre, pues una alegría, la verdad. Cuando ves a alguien que conoces y que le sonríe, en la suerte le sonríe, pues claro, se alegra mucho. Porque bueno, ya la consideramos la consideramos como algo nuestro, ¿no? Aquí en la Guardia Civil también.
Una más del cuerpo, ¿no? De alguna manera vosotros también habéis contribuido a esa victoria. Así que os damos desde aquí, desde Mediodía COPE, también la enhorabuena por ello. Francisco Molina, agente de la Guardia Civil que entrenó con Garbiñe Muguruza. Gracias.
A ustedes.
En hoteles, en caravanas, en casas de familiares o también en viviendas parroquiales. Así sobreviven las 7.500 personas que siguen evacuadas por culpa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Mañana se cumplen ya 2 meses desde que la lava comenzó a arrasar todo lo que se iba encontrando a su paso. Y a pesar de las promesas, de las fotos y de los anuncios, bueno, pues las casas que iban a llegar para todas estas personas que están ahora mismo desalojadas, sin vivienda, pues no están por ningún lado. No ha habido ni un solo realojo en estos 2 meses y el gobierno canario ya asume que no será hasta el próximo mes de diciembre cuando algunas familias puedan acceder alguna de las soluciones que se están habilitando, casas modulares o viviendas públicas. Con este horizonte y un volcán que sigue sin dar tregua, lo normal es que la incertidumbre pues haga mella, lógicamente, en el ánimo de todos los palmeros. Sin embargo, los habitantes de la isla bonita, de la isla de La Palma, parece que son tan fuertes como la lava solidificada que deja este volcán y que siguen haciendo gala, además, de un optimismo admirable, que nos llama cada día la atención. Fíjate, Lila es una voluntaria de Cáritas que ha perdido su casa, pero que sin embargo está ayudando a los demás y mira además al futuro con esperanza.
La esperanza es que tenemos la vida y el ánimo y la ilusión de seguir adelante. Pues yo pienso que ayudándonos unos a otros y animándonos podremos salir, si no es en el mismo lugar, en otro. Yo pienso que sí, que saldremos.
Comenzar desde cero en otro lugar, eso es precisamente lo que está planeando un grupo de vecinos de Todoque y de La Laguna. Quieren construir una nueva ciudad muy cerquita del lugar en el que vivían antes. Serían unas 543 viviendas en un nuevo enclave urbanístico que ocuparía aproximadamente una superficie de unos 400.000 metros cuadrados. Un proyecto de la plataforma de afectados por el volcán al que han bautizado como Cumbre Vieja. Juan González es uno de los portavoces de esa plataforma. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo sería esa nueva ciudad que habéis diseñado y por qué habéis elegido además una zona muy cercana a vuestras antiguas casas?
Bueno, pues la verdad es que esto surge inmediatamente después, 10 días después, 12 días después de la erupción del volcán. Esos primeros días nos tenían a todos groggy, sin saber qué hacer, pero bueno, enseguida muchos de nosotros empezamos a decir qué pasaba con el futuro, dónde íbamos a ir. Y uno de los arquitectos, precisamente, redactores de este proyecto, también afectado, lo llevó a su casa, a su estudio y todo ese tipo de cosas, empezó a trabajar en ello. A ello se unió un montón de palmeros más de distintas zonas, afectados también, algunos, informes de la Universidad de Las Palmas, de Tenerife, geólogos, vulcanólogos, qué sé yo, ingenieros, etcétera, etcétera, y empezamos a diseñar un futuro para nosotros, sabiendo de antemano que prácticamente era imposible revolver otra vez al mismo sitio, encima del volcán, ¿no? A medida que pasaba, sigue creciendo y ya se nos estaba haciendo más dificultoso. Entonces presentamos un proyecto muy cerca de la Plaza Bonita de Las Manchas, a un escaso kilómetro, en una superficie en principio de eso, de 400.000 metros, con 543 viviendas aisladas, con su parcelita, autosuficiente, bueno, con todas las cosas que le podemos poner, ¿no? Pero que nunca se van a asemejar a las nuestras. No, por muy bonitas que sean, no van precisamente a suplir las otras, pero sí que queremos lograr, a menos que no exista desarraigo, ¿no? En ellas van no solo las viviendas, va la plaza, va la iglesita,
colegios también,
escuela,
claro, equipamientos
colegio,
deportivos. Lo que es en definitiva, Juan, una ciudad, ¿verdad?
Bueno, yo diría un barrio nuevo, una ciudad nueva que intenta plasmar lo que perdimos, pero yo te digo al principio, como el principio no puede ser. Bueno,
Juan,
y como la administración no hace nada por nosotros, pues nosotros estamos lanzando una propuesta para ver si ahora a lo que les corresponde, que son las administraciones, nos dicen, oye, pues de acuerdo, ¿ustedes les gusta? Pues nosotros también. Vamos a poner el dinero sobre la mesa, esa es la cuestión.
Juan, como decías, bueno, no ha habido ni un solo realojo en 2 meses. ¿Con este proyecto los vecinos habéis recuperado la ilusión?
Pues sí, te puedo decir que el 99% de los vecinos quieren eso. Ya estaba oyendo a la chica de antes decir que, bueno, que en otro sitio, muy parecido, pero tenemos ilusión por volver otra vez allí, lo más cerca posible, y bueno, y vivir como vivíamos antes, los vecinos, aquí, allá, la placita, el bar, en fin, nuestra vida, a ver si la recuperamos un poco y con
seguro
mucha ilusión,
sí,
y mucha esperanza, ¿no?
Pues Juan, muchísimas gracias y suerte también con ese proyecto que vais a presentar en sociedad, además mañana viernes. Gracias, Juan, por acompañarnos.
Buenos días, gracias.
Es una iniciativa que además llega justo cuando de nuevo aumenta la sismicidad en La Palma, tanto que en las últimas horas se ha registrado un terremoto cada 5 minutos. ¿Cuál es la situación a esta hora, a la 1:20 de la tarde? Una hora menos allí. ¿Dónde te encuentras, Santi Morollón? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento 68 movimientos en una jornada en la que continúa este repunte sísmico. Ayer más de 300 sismos. Los especialistas tienen ahora que valorar si esto es simplemente un reajuste del sistema o si se está reactivando. Por cierto, atentos a una nueva colada, avanza a 70 metros por hora entre las montañas de Todoque y de la laguna. De llegar al mar, sería la tercera vez en el que el magma consigue llegar hasta el océano. Y en el entorno de la erupción volcánica, hoy destaca una zona de color verde en la ladera norte, concretamente que corresponde a depósitos de azufre.
Gracias, Santi. Vamos a seguir muy pendientes de este volcán de Cumbre Vieja que mañana cumplirá, por cierto, ya 2 meses de erupción. Bueno, y sabes que la preocupación por el aumento de casos COVID en Europa especialmente y la amenaza de una sexta ola aquí en España, pues está llevando a algunas comunidades autónomas a rescatar el pasaporte COVID como medida de control y también como incentivo para aumentar el número de población vacunada. Ahora mismo Castilla y León, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana son algunas de las regiones que han mostrado, pues eso, que han mostrado su interés por implementar ese certificado COVID, un requisito para acceder al interior de la hostelería que Galicia y Baleares ya aplica desde este pasado verano. Ángel Sánchez es el propietario del restaurante Finisterre en La Coruña. Gracias a la pandemia, la terraza de su negocio ha logrado ser la única desde la que se ve la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad, un lugar estupendo, por lo que ha tenido muchísimas visitas de clientes. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora que ya ha pasado cierto tiempo desde el verano, ¿qué balance hacéis vosotros de ese pasaporte COVID?
Bueno, pues el pasaporte COVID al principio fue una novedad muy grande para los clientes. Efectivamente, había mucha gente que venía haciendo, bueno, enseñándolo para poder entrar, si no, no podían entrar, evidentemente, según las normas que teníamos en ese momento por sanidad. Pero después, con el paso del tiempo, pues bueno, yo creo que fue quedando un poco en desuso y ahora pues ya nadie se acuerda del pasaporte COVID en línea general.
Pero bueno, ¿se sigue pidiendo ese pasaporte cuando alguien quiere entrar en los locales?
Sí, lo seguimos pidiendo. Nosotros hacemos un registro de clientes para cuando vienen a comer y todas estas cosas, cuando están dentro, y llevamos el registro. Lo que pasa que, bueno, si tienes que estar muy encima de los clientes, porque no te lo muestran como al principio, ¿no? Ahora la gente
está más relajada, ¿no?
Claro.
¿Cómo afrontáis, Ángel? Sí, termina.
Lo único es que lo pedimos, porque en un supermercado, en otros sitios, no lo piden y toda la gente pues se desacostumbra, ¿no? Rápido.
Te iba a preguntar, Ángel, ¿cómo afrontáis vosotros la campaña de Navidad? ¿Tenéis ya muchas reservas?
Sí, nosotros actualmente ya tenemos en torno a un 75-85% de reservas, ya están bloqueadas. Y la gente, sí, hemos notado que este año la gente se ha precipitado muchísimo más a la hora de hacer las reservas, ¿no? Tienen muchas ganas de juntarse, las comidas de empresa. Y bueno, es una tradición que parece que, afortunadamente para nosotros, pues que se vuelva a retomar con mucho interés.
Pues Ángel Sánchez, propietario del restaurante Finisterrae en La Coruña, gracias por acompañarnos y por contarnos, pues bueno, cómo está funcionando, ¿no?, el balance del pasaporte COVID allí en Galicia, que entró en vigor este pasado verano. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Pues como acabas de escuchar, aunque estamos a mediados de noviembre, son muchos los restaurantes que rozan el 100% de reservas para cenas de empresas. En muchos negocios ya no hay mesas disponibles para hasta Navidad. Sobre este tema te queremos preguntar hoy. ¿Han adelantado la cena de Navidad, por ejemplo, en tu empresa? ¿Vas a acudir a la cena de empresa de este año o te preocupa arriesgar las Navidades con este tipo de celebraciones, pues en las que se junta generalmente muchísima gente? Queremos conocer tu opinión, como siempre, queremos conocer tu experiencia y nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Te repito, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la carrera...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos, a ver si un día los ordeno por fin, la camiseta firmada del Pelusa, la original del 86, y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado, ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El futuro empieza hoy, no mañana. Y la mejor manera de formar parte de él es ayudar a construirlo. Y es que nos encontramos ante retos extraordinarios para la humanidad, como luchar, por ejemplo, contra el cambio climático. Además, ¿cómo podemos reducir las emisiones de nuestro día a día en algo tan cotidiano como, por ejemplo, la movilidad? Pues una de las soluciones que ya se está implantando son los biocombustibles avanzados, una alternativa renovable para el transporte. Para conocer más datos sobre este tema, pues vamos a saludar ya a Berta Cabello, que es gerente senior de transformación de refino de Repsol. Berta, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa.
¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de biocombustibles avanzados? ¿Por qué son relevantes?
Pues mira, os cuento. Los biocombustibles avanzados son combustibles renovables que se fabrican a partir de residuos. Y una de las cosas buenas que tienen es que permiten reducir las emisiones que causan el cambio climático en un 90% en todo su ciclo de vida. Además, otra cosa buena que tienen es que se pueden utilizar directamente en nuestros coches sin ninguna adaptación directamente, con lo cual es una solución muy rápida y que ya la tenemos disponible pues para reducir las emisiones de, de la movilidad, como decías, ¿no? Encima, como vienes de residuos, favorece la economía circular y, bueno, nos va a ayudar a reducir los residuos que van a vertedero.
¿Pero está abierta la industria preparada para asumir la producción de biocombustibles?
Pues sí, de hecho llevamos bastantes años produciéndolos. Hay una cosa que mucha gente no sabe y es que en torno al 10% de la gasolina y el diésel que utilizamos hoy ya es biocombustible. Nosotros llevamos desde el 98 produciéndolo y hemos ido aumentando poco a poco y lo podemos hacer en las instalaciones actuales y con el conocimiento de nuestro equipo, que eso es muy, muy importante. Y además estamos haciendo inversiones para poder aumentar esa producción. De hecho, en Cartagena, en poquito más de un año, tendremos una planta que será la primera de España en producir.
Pues de ella seguiremos hablando, Berta Cabello, y hablaremos también del futuro en el que los combustibles formarán parte de la solución del cambio climático. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, en Mediodía COPE, como siempre, hacemos un repaso de la actualidad este jueves 18 de noviembre. La incidencia acumulada, hablamos de la pandemia, la incidencia en España se ha disparado en el mes de noviembre. Estamos ya en los 96 casos por cada 100.000 habitantes, ¿eh? Has visto cómo va subiendo la cosa semana a semana. En el informe COPE de hoy te estamos contando que la sexta ola va a ser bastante diferente a las anteriores. Se esperan menos ingresos, afortunadamente, también menos fallecimientos, pero llama la atención que 7 de cada 10 hospitalizados por COVID no se ha puesto ninguna dosis de la vacuna. Juan Carlos Galán es jefe de virología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
El coronavirus sigue transmitiéndose de manera muy eficaz y generando muchos problemas en otras partes del mundo y eso inevitablemente nos puede terminar generando algún tipo de problema allí.
Y hemos vuelto a conocer datos de Navarra. Sigue a la cabeza de los contagios en España con la cifra más alta desde agosto, 267 positivos en las últimas 24 horas. Malos datos, aunque muy lejos desde luego de los de Alemania, que vuelve a alcanzar una cifra récord, más de 65.000 contagios en las últimas 24 horas. Y más asuntos. El ingreso mínimo vital no está sirviendo para acabar con la desigualdad social en España. Solo el 8% de los más vulnerables lo están recibiendo. El Gobierno lo prometió para 2.300.000 personas, pero la ayuda no está respondiendo a las necesidades de la población más afectada. Ildefonso apenas recibe 200 euros cada mes.
Se puede dar el caso ahora mismo de gente como mi amigo que siga cobrando 18 euros porque tuvimos ingresos en 2019 y como no se actualiza y la están revisando, pues está un año y medio cobrando 18 euros.
Y lo acabamos de conocer, la luz vuelve a subir mañana viernes, son casi 2 euros más de lo que estamos pagando hoy. La media del megavatio hora la pagaremos mañana a 228,84 euros. Pero también los carburantes vuelven a marcar nuevos máximos anuales con su nivel más alto desde septiembre de 2012. Llenar el depósito nos cuesta entre un 30 y un 35% más que hace justo un año. Encarecimiento del coste energético que junto a la crisis de suministros y también la subida de los precios no hace más que generar malestar en las calles. Es el caso de Cádiz, de lo que está pasando allí. Hoy vive su tercer día de huelga indefinida en el sector del metal. Barricadas y piquetes en la zona industrial desde primera hora de la mañana tras el fracaso de las negociaciones que han mantenido durante más de 15 horas. Quieren un nuevo convenio en el que piden sueldos actualizados. Esta tarde, nuevo intento de acuerdo en Sevilla. Pero no solamente es el metal. El campo también anuncia movilizaciones para el mes de diciembre. Hoy lo han hecho público las principales organizaciones agrarias ante el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad. Agricultores y ganaderos que quieren hacer coincidir sus protestas con el paro anunciado por los transportistas, un paro previsto para los próximos días, para el 20, el 21 y el 22 de diciembre. Nos espera, desde luego, un fin de año de lo más caliente. Y hoy también nos vamos a ir hasta Palencia a celebrar el 700 aniversario de la Catedral de San Antolín. ¿La conoces? Es la bella desconocida y en un momento te vamos a hablar de ella. Si nos estás escuchando y si tienes carnet de conducir, seguro que recuerdas, ¿no? Pasarte unas cuantas horas haciendo los test de tráfico, esos test infernales eran aburridísimos, la verdad, pues para fallar lo menos posible luego cuando te tenías que examinar del teórico. Lo curioso es que a día de hoy la ley permite que una persona se pueda presentar por libre a los exámenes de la DGT. Sí, te puedes preparar por tu cuenta, incluso el examen práctico, pero ojo, claro, no es tan sencillo, pues hay que tener una serie de condiciones. El que quiera aprender por su cuenta necesita tener un coche adaptado para aprender a conducir, de esos que tiene también los pedales en el asiento del copiloto, para que la persona que te acompañe y te enseñe a modo de profesor, pues pueda reaccionar si tú no lo haces. Son los vehículos de prácticas modificados que tienen las autoescuelas y, claro, un particular, pues obviamente no se va a gastar un dineral en adaptar un coche para darse el capricho de sacarse el carné por su cuenta y no tener que ir a la autoescuela. En el caso del teórico es bastante más sencillo, pero las clases en las autoescuelas van generalmente en el mismo lote. Uno se apunta para sacarse el carné completo. Bueno, la novedad es que con la nueva ley de tráfico va a ser obligatorio que los aspirantes den un curso previo para sacarse el teórico, incluso si se trata de una autoescuela por internet. Este requisito hasta ahora no era necesario. Cuando se apruebe la ley, ya sí lo será. Y ojo también a la novedad más importante y al mismo tiempo polémica. Ahora mismo se permite superar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad en una carretera convencional si es para adelantar. Es decir, si circulas por una carretera limitada a 90, pues puedes adelantar a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Solamente en esa maniobra de adelantamiento. Pues bien, esta norma también puede ser anulada con la nueva ley de tráfico. Hace unas semanas el Congreso decidió mantenerla, pero ahora el Senado ha votado por anularla, con lo que posiblemente, cuando se apruebe la nueva norma, quedará prohibido superar ese límite de velocidad, aunque sea para adelantar. Este es un cambio importante porque muchísimos expertos consideran que la maniobra de adelantamiento será mucho más larga y, por lo tanto, más peligrosa. La ley de tráfico afronta ahora el último trámite, la votación definitiva en el Congreso. Pase lo que pase, el mejor consejo sigue siendo la precaución al volante. El Cristo del Otero, ¿lo conoces? Es la enorme escultura de Jesús que tenemos en Palencia, presidiendo la ciudad con más de 20 metros de altura junto al río Carrión. Seguramente ya hayas oído hablar de este impresionante Cristo de grandísimas dimensiones que tanto recuerda al del Corcovado de Río de Janeiro. Este, el español, con la mitad de altura y con los brazos recogidos, está en posición de bendecir la ciudad con las palmas abiertas. Es sin duda pues una de las obras más impresionantes de la geografía española y de las más representativas también de la ciudad palentina, la quinta en población de Castilla y León, con casi 80.000 habitantes. El patrimonio histórico-artístico con el que cuenta la localidad es de un gran valor. Estamos hablando también de, por ejemplo, el Monasterio de las Claras, la Iglesia de San Miguel o, por supuesto, la Catedral de San Antolín, que este domingo celebra 700 años desde su consagración. El templo dedicado al patrono de la ciudad guarda varias reliquias del santo y es la tercera catedral con mayor superficie de nuestro país. De hecho, su nave central, de 130 metros de largo, es la de mayor longitud. Pues con motivo de este 700 aniversario, vamos a conocer más de esta preciosa catedral de mano del delegado de Patrimonio Cultural y Artístico de la Diócesis de Palencia. José Luis Calvo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La Bella Desconocida. ¿De dónde viene este nombre a la Catedral de Palencia?
Pues viene de un canónigo del siglo XIX que quería mucho a su catedral y, como no la conocían, pues puso ese epíteto que después ha hecho cosecha, ha hecho fortuna. Pero bueno, estamos invirtiendo los términos. De Bella Desconocida a Bella Reconocida. Bella reconocida porque la Catedral de Palencia se merece no solamente un reconocimiento, sino ahora se dice poner en valor, darla a conocer y revalorizarla, porque es una joya en sí misma y contiene muchas joyas dentro, joyas que son de arte y de fe.
Y José Luis, esta catedral gótica comenzó a construirse en el siglo XIV y tardó 2 siglos, ¿verdad?, en terminarse. ¿Qué partes son originales de esta época y cuáles son posteriores?
Pues la catedral gótica, que es la catedral que se comienza a construir el día, se coloca la primera piedra el 1 de junio del año 1321. Y durante 200 años estuvieron en obras. Es una catedral inconclusa, pero es la tercera catedral más grande de España. Y conserva, del siglo XIV, conserva todo el ábside, que es bellísimo. Se empezó a construir por la capilla de la Virgen Blanca, un gótico del siglo XIV, y del siglo XIV y del siglo XV se conserva prácticamente hasta el crucero. Se pararon las obras, pero a finales del siglo XV y del siglo XVI las obras avanzaron con muchísima rapidez gracias a unos obispos, grandes obispos mecenas, y también a una mujer, doña Inés de Osorio, ahora que se habla de las mujeres, una mujer que dejó pues una cantidad de dinero equivalente, pues no sé, podríamos decir ahora unos 5 millones de euros, y se llamaba doña Inés de Osorio y fue la gran mecenas también de la Catedral de Palencia.
Sí. En cualquier caso, bueno, sí, te iba a decir que este domingo se celebran los 700 años del día de la dedicación de la catedral. ¿En qué consiste este ritual?
Pues este ritual consiste en celebrar el día en que se consagró. No sabemos exactamente en qué año se consagró la catedral gótica. Y como ya se desconocía, pues hace unos 100 años, el cardenal don Enrique Almaraz y Santos, que fue obispo de Palencia, arzobispo de Sevilla, pues puso el día 21 de noviembre, la volvieron, diríamos, a consagrar, esta catedral gótica, que hace ahora 700 años y, por lo tanto, estamos en pleno centenario. Es una efemérides para la fiesta, para el agradecimiento y, lógicamente, para la puesta en punto, porque estamos restaurándola. Llevamos estos últimos 4 años con unas restauraciones muy importantes para devolverla a su esplendor. Y las intervenciones que se han llevado a cabo son intervenciones realizadas con dinero del 1,5 cultural del Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Ayuntamiento, la propia diócesis, el Cabildo, es decir, muchas manos ahí aportando dinero para que nuestra catedral sea restaurada con motivo de este 700 aniversario.
Estamos hablando de una catedral que tiene planta de cruz latina. En el exterior destaca esa torre de más de 50 metros de altura. Pero, José Luis, yo quiero saber cuál es tu rincón favorito del templo.
Mira, mi rincón favorito del templo es la cripta visigótica de San Antolín, porque entronca realmente con los inicios de la diócesis de Palencia. La catedral de Palencia es cuna de catedrales. Celebramos 700 años de la catedral gótica, pero en ese mismo sitio antes hubo una catedral visigótica, conservamos la cripta, una catedral prerrománica, conservamos también restos en la cripta, y una catedral románica. Esta es la cuarta catedral, y mi lugar preferido es la cripta visigótica de San Antolín, porque creo que es un lugar no solamente que conserva las reliquias de este santo mártir al que está dedicada a la catedral, sino es un espacio muy sagrado, muy martirial, que resume la historia de la diócesis de Palencia. Ese es el lugar preferido, la cripta.
¿Qué tipo de actividades se están celebrando por estos 700 años de la catedral?
Pues estamos celebrando, lógicamente, actividades propiamente religiosas, actividades culturales, actividades también artísticas, con exposiciones. Ya en el claustro hemos realizado 3 grandes exposiciones, pero nos queda la gran exposición del séptimo centenario que inauguraremos en torno al 1 de abril de 2022. Una gran exposición con el título Renacer, que queremos realmente enseñar las joyas de la catedral y queremos también traer otras joyas relacionadas siempre con la catedral de Palencia. Por lo tanto, la gran exposición. Muchos conciertos de música, no podía hacer una celebración sin la música, y también estamos realizando restauraciones. Hemos restaurado obras muy importantes relacionadas con la pintura, la escultura y sobre todo también con el propio edificio. Hemos restaurado en concreto un cuadro del siglo XVI del maestro Benito, un discípulo de Juan de Flandes. Tengo que decir que la Catedral de Palencia conserva la gran colección de Juan de Flandes, la conserva la Catedral de Palencia, y también un cuadro de los desposorios de Santa Catalina de Cerezo, un pintor burgalés que trabajó para la monarquía del siglo XVII. Y estamos realmente invirtiendo mucho dinero en restauraciones.
Y además, coincidiendo con este programa de actividades, pues hay que contar también que hay una exposición de las Edades del Hombre en Carrión de los Condes a 30 minutos, tan solo en coche del centro. Estas exposiciones, José Luis, promueven desde hace décadas la difusión del arte sacro, ¿no?, de la comunidad.
Sí, el arte que atesora la Iglesia en Castilla y León es ingente. Y en pueblos muy pequeñitos había obras de arte extraordinarias, pueblos pequeñitos, monasterios, que eran desconocidos. El patrimonio no estaba puesto, diríamos, en valor, no estaba conocido. Y estas obras de arte, bueno, ahora se restauran, se exhiben y se promocionan para que haya un diálogo entre fe y cultura. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Pues la Iglesia ha hecho, lógicamente, su misión, que es la de evangelizar, y ese evangelio se ha traducido después en arte. Ese arte nos habla realmente de la labor de la Iglesia, un diálogo entre fe y cultura. Estas exposiciones están contribuyendo realmente a poner en valor el arte sacro de la Iglesia en Castilla y León, y en concreto este año, bueno, pues es en el pleno camino de Santiago, Burgos, que celebra el octavo centenario, Carrión de los Condes, en pleno camino de Santiago, y Sahagún. Compartimos el título Lux, pero en Carrión y en Sahagún el tema es la Virgen en el camino. La Virgen en el camino de Santiago y en el camino de todo creyente.
Pues José Luis Calvo, ha sido un placer conocer muchos más detalles de la Catedral de Palencia, la Bella Desconocida. Gracias.
Muchísimas gracias. Les invitamos a que visiten Palencia en este año tan importante.
Gracias, José Luis. Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el proyecto de ley de memoria democrática. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La nueva ley de memoria democrática que preparan el gobierno y sus socios es una enmienda a la transición que tendrá pésimas consecuencias. Si hay un momento de nuestra historia en el que se hizo evidente que el otro, el que no piensa como nosotros ni pertenece a nuestra matriz cultural, no es un enemigo, sino un compañero de camino, ese momento fue la transición. La memoria estaba fresca, la historia pesaba. No fue el tiempo del olvido, sino de una memoria ancha y generosa, capaz de incluir el dolor del otro, sus razones y expectativas. Se aplicó un sano realismo que entiende que las construcciones humanas son siempre imperfectas, que los ordenamientos políticos son relativos y sólo así pueden aproximarse a la justicia. Para todos, partidos, intelectuales, medios de comunicación, sindicatos, la propia Iglesia, fue necesario un camino de purificación, de sacrificio, de apertura hacia el que, hasta hace poco, era visto como adversario, más aún, con el que se pensaba tener legítimas cuentas pendientes. Así surgió el abrazo de la transición, que no es una evocación poética, sino la descripción de una obra política de gigantesca envergadura en la que todos corrieron sus riesgos. Y como toda política verdadera, esta tenía un cimiento cultural y espiritual. Estaba sostenida por el protagonismo de una sociedad viva y alentada por la guía de políticos clarividentes. Ahora bien, no basta tener una casa sólida y confortable para que se produzca una auténtica vida de familia. No bastan los mimbres de la Constitución si nuestra conversación nacional no es viva y sincera, si falta el esfuerzo de un verdadero encuentro y de una construcción común. Y eso es lo que parece empeñada en destruir una cierta política que no merece un nombre tan noble.
Yo tengo unas.
Gracias, José Luis. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por quinto año consecutivo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Este domingo, en Ecclesia, conocemos algunas iniciativas de la Iglesia en España para los más vulnerables y además Ascensión Romero, del equipo internacional del Camino Neocatecumenal, concede su primera entrevista a un medio de comunicación. Ecclesia, el domingo por la tarde, en 13.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Y que hay los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas.
tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Has comido la merienda!
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.